Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz. No hay vitamina que alcance cuando del alma es la tos. Cuando sabemos lo que tenemos y transparente todo lo vemos.
En este último programa de enero de 2009, queremos celebrar la vida, las ideas, el compromiso del sacerdote jesuita Luis Pérez Aguirre. Para todos, Perico. A 8 años de su absurda muerte.
El 25 de enero de 2001, Perico fue atropellado por un ómnibus en el balneario Costa Azul. Perico murió atropellado por un ómnibus cuando viajaba en bicicleta. Una muerte incomprensible y absurda para nosotros, dijo Armando Raffo, el superior provincial de los jesuitas. No logramos comprender cómo alguien tan atento, ordenado y cauteloso pudo morir de esa manera. Como alguien tan significativo y lleno de vida se nos escapó de las manos.
No hay suficientes misiles para bajarme la voz. Mi reacción es en cadena, si no juego de eslabón.
Fue un defensor de la vida, de los niños, y se ocupó de ellos. No temió incursionar en el mundo de la mujer. Fue amigo, escucha y compañero de meretrices despreciadas por todos. Fue un teólogo de la vida cotidiana. Se inmiscuyó en vidas y miserias humanas. Fue valiente y consecuente, caminando entre dos bandos, pese al peligro inminente, atento siempre a la búsqueda del camino cierto.
Le hace falta un guardián. Muchas cosas ocurren sin ser vistas.
El pasado domingo, 25 de enero de 2009, los amigos, las amigas, chicos y grandes, como cada año desde aquel enero de 2001 en que murió, se reunieron para celebrar la vida de Luis Pérez Aguirre. En esta ocasión, se recordó también aquel ayuno de agosto de 1983, donde las palabras por justicia y libertad tomaron nueva vida en la acción.
A la luz del día le hace falta un guardián.
El ayuno de 3 hombres religiosos, 2 católicos y 1 metodista, pese a que la dictadura literalmente los aisló, sobrevoló la sociedad. Ayuno y oración, como los antiguos cristianos, para enfrentar un enemigo poderoso, para señalarlo y al mismo tiempo resistirlo.
El pasado domingo estuvimos en Costa Azul, participamos de este recordar, de este homenaje, y lo registramos.
Hemos venido todos porque estamos recordando a Perico. No es por casualidad que estamos acá. La salida democrática fue construida con mucho trabajo y sobre todo con mucha inteligencia, que es lo que no había en el otro lado. Y parte de esa inteligencia no fue de los políticos, sino fue de 3 religiosos que sumaron esfuerzos y sin duda transformaron un hecho religioso, un acto político de muy alta potencia. Y contamos con varios de estas personas que fueron protagonistas de esa acción, y seguramente muchos de los que estamos acá hoy también fuimos parte de esa ciudadanía que se conmovió, se movió con ellos. Hay compañeros que tienen a la vista un documento histórico, que es este folleto, que hace 25 años, en medio del miedo, que era el arma de la dictadura, se imprimió, y allí se invitaba, como dice bien, un ayuno por un día de reflexión nacional. Tres compañeros, Pericos, que es a quien recordamos especialmente hoy, Ademar Olivera, pastor metodista, arrímese Ademar, Jorge Osorio, que no está en el país hoy y que deja un saludo sumándose a esto, y hay dos personas que hicieron posible, que estaban atrás de las bambalinas, y uno era el padre Juan José Mosca y un doctor de la época que acompañaba a su ayudante, Marcos Carámbula.
Lo que quisiera compartir con ustedes, lo que significó para nosotros durante la realización del ayuno, ¿verdad? Se dio en una circunstancia muy particular del país, donde se había cortado en ese momento el diálogo entre los militares y sectores políticos. Las torturas estaban ahí a flor de piel, sobre todo a un grupo de jóvenes que habían detenido en junio del 83, y el panorama aparentemente estaba como sin salida, digamos. Entonces nos preguntamos, los integrantes del SERPAS, qué podíamos hacer, ¿verdad? Y bueno, después de conversar mucho, y al final se decidió la realización del ayuno. Al principio lo íbamos a hacer todos los integrantes, que éramos 20, 30, no sé, pero al final, por sugerencia de compañeros de Argentina, se decidió que solamente iban a revisar dos personas y los demás iban a estar acompañando como infraestructura, digamos, ¿verdad? Y bueno, después me agregué yo también. Fue una situación, al principio venía mucha gente, entraba, dialogábamos, reflexionábamos juntos, pero después se fue cada vez restringiendo más esas posibilidades del contacto con gente de afuera, se nos aisló, se nos cortó la luz, en fin, la gente seguía viniendo a determinadas horas del día, pero desde lejos, en General Flores, cerca de Industria. Igual a esas dos horas señaladas teníamos, orábamos junto al Padre Nuestro desde lejos, porque no podían acercarse, y después se iban. Y al final, en uno de los últimos días, vimos con mucha tristeza, con mucho dolor, cómo detenían a muchas personas que estaban en el cantero de General Flores, eran cerca de 200 personas, y bueno, esa noche pasamos muy mal realmente, ¿no? Después, al final, al otro día nos enteramos que pasaron unas horas detenidas, lo ficharon y después lo largaron, ¿no? El contacto que teníamos afuera, el doctor Carámbula, nos traía noticias de qué estaba pasando afuera. Nosotros estábamos muy, muy aislados. Una de las cosas que esperábamos con el ayuno, uno de los objetivos, era no solamente llamar la atención al gobierno, a los militares, a hacer una denuncia, sino también a la ciudadanía, ¿verdad? Incentivar la participación de toda la gente, y ahí está ese proyecto, ¿verdad? Y una de las cosas que me parece muy importante, y creo que sigue teniendo validez, es el lugar de la palabra y de la acción, palabra y acción, digamos, porque realmente la palabra siempre tuvo mucha fuerza, mucho poder. Por ejemplo, cuando Perico tuvo una homilía en el año 82 en la catedral, solamente por decir algunas palabras que estaban prohibidas, eso fue motivo, digamos, para llamar la atención de los militares, y que después vinieron los interrogatorios y todo eso. O cuando, por ejemplo, en una publicación que se llamaba La Plaza, una revista, publican un artículo del padre Juan Luis II, y unas pocas palabras fue también motivo para que se la clausurara la revista, ¿no? El mencionar presos políticos, porque los militares negaban que hubieran presos políticos, y la palabra amnistía. Solamente refiero esto para tener en cuenta la fuerza que tiene la palabra muchas veces. Bueno, por algo, digamos, hubieron tantos artistas, cantantes, artistas de teatro, en fin, escritores, periodistas, gente que tuvieron que irse al exilio por justamente por decir su palabra. Y creo que eso es muy importante, porque la palabra transmite no solamente denuncia, sino transmite, contagia, puede exacerbar sueños en un mundo mejor, etcétera, y puede también transmitir valores, cosas que sirven no solamente para las generaciones anteriores, sino para las futuras generaciones. Y en ese momento entendíamos que la palabra como que había quedado un poco sin sentido, ¿verdad? O sea, se hablaba, se dialogaba entre los militares y los políticos, pero no pasaba nada. Se hacían denuncias de las torturas y como que no había consecuencias, digamos, ¿no? Entonces recordábamos, digamos, lo que hacían los profetas antiguamente. Cuando la palabra perdía fuerza, entonces se recurría a un gesto simbólico, digamos. Y de ahí la realización del ayuno, que tenía ese sentido también, llamar la atención a los gobernantes, pero también a la ciudadanía. Y realmente creo que lo logramos, porque a partir de ahí, como decía Mario recién, digo, muchas cosas empezaron a movilizarse y a cambiar, ¿verdad? Y creo que eso tiene valor también para hoy, cuando muchas veces hay gente que tiene facilidad de palabra, no soy yo, pero y entonces la palabra muchas veces puede ser engañosa, puede ser, digamos, puede distraer, pero la palabra tiene que estar unida a una acción, ¿verdad? Tiene que tener resultados. Y muchas veces decimos, las declaraciones, los documentos sobre derechos humanos son importantes, ¿verdad? Y está un fenómeno, creo que hay que apoyarlo y demás. Pero esos documentos, esas palabras escritas, tienen que tener resultados concretos en la vida real, en la vida de las personas, en la situación que vive la sociedad. Por eso creo que es importante que la palabra esté unida, digamos, a la acción, al pensamiento y a la acción. O sea, la coherencia entre palabra y acción. Y creo que eso es muy importante para la situación que vivimos hoy.
Un ayuno es compartir durante un tiempo el hambre y escuchar la voz del corazón para sentir como propio el sufrimiento de los malnutridos y de los mal amados. Ayunar puede ayudar a romper muchas cadenas. ¿Qué he hecho por mi Uruguay? ¿Qué hago en este momento? ¿Y qué puedo hacer por mis conciudadanos?
Y el 25 de agosto de 1983, apagamos las luces de nuestras casas y caceroleamos.
No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz.
Cuando Luis Pérez Aguirre murió, cientos de personas desbordaron la iglesia del Sagrado Corazón para despedirlo. Las palabras que pronunció su amigo Mario Costa, integrante de Serpaj y uno de los fundadores del Hogar La Huella, nos acercan a la dimensión del sacerdote jesuita.
Mario Costa dijo: "Hoy aquí quiero dar gracias por 30 años de compañía cercana de Perico y quisiera dar testimonio de ese compromiso contagioso que él tenía. Comienzo reconociendo que la persona de Perico escandalizó a muchos y a muchos de los que están acá presentes. Encaró sin ingenuidad el problema de la injusticia en la sociedad. Tuvo claridad para identificar las causas. Tuvo valor para denunciarlas. Tuvo fuerza para combatir esas causas y molestó a muchos. Nos transmitió como educador y compañero una muy particular sensibilidad ante el dolor humano, especialmente de los más pequeños. Desde la década del 70 trabajó atendiendo la falta de vivienda de las familias más pobres. A partir del 75, la situación de tantos chicos a los que les faltaba la familia. Y después, en el 81, desde el Servicio de Paz y Justicia, encaró la dictadura, luchando por libertades fundamentales. Y eso no es gratis. En democracia, luchó hasta su muerte por la plena vigencia de los derechos humanos de todos.
Sí, su espíritu crítico lo llevó muchas veces a ser cuestionado y sancionado por la propia Iglesia Católica. Escribió muchos libros, entre otros, en 1983, las autoridades eclesiales le prohibieron hacer comentarios públicos sobre su libro La Iglesia Increíble, un libro que completó con las anticonfesiones de un cristiano y la opción entrañable. En 1995, cuando publicó La Condición Femenina, las jerarquías de la Iglesia le ordenaron eliminar un capítulo entero referido al aborto.
En múltiples ocasiones recogimos su palabra, sus ideas. Perico siempre atento, cauto y audaz, y siempre con aquella sonrisa compañera.
Una mañana de cielo claro, el equipo de testimonio llegó hasta la comunidad de La Huella, muy cerca de la ciudad de Las Piedras. Allí, rodeado de niños, del afecto de muchos niños, está el padre Luis Pérez Aguirre, que el pasado martes día 5 comenzó una huelga de hambre, o como él prefiere llamarla, un ayuno de reflexión. Le preguntamos cuál es el motivo de su ayuno.
El motivo es todo el proceso, diríamos, de deterioro de las relaciones entre la jerarquía, ¿verdad? En este caso ahora la jerarquía en pleno, a partir del pronunciamiento de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, y mi persona. En este caso, como autor del libro La Iglesia Increíble, ¿no? Yo pensaba que lo natural era mantener la discusión en el plano de las ideas, de lo que está allí expresado, hacer eventualmente un debate sobre eso, ¿no? Hasta el momento no ha habido debate, sino que más bien ha habido valoraciones sobre mis intenciones o mi persona, etcétera. Entonces nosotros los cristianos tenemos una tradición muy antigua, ¿no? Cuando hay un conflicto dentro de la comunidad, de recurrir a la oración acompañada por el ayuno. Y ese es un poco el motivo de que yo en este momento haya decidido volver a esa práctica tradicional, ¿no? O sea, que es la esperanza de que esta etapa, ¿no? Este periodo de oración y de ayuno contribuya a recomponer un poco todas esas relaciones y poder tener, sí, lo que yo espero algún día, ese debate a nivel de lo que son los conceptos, las propuestas, las ideas, donde no solo la jerarquía pueda expresarse, ¿no? Que ya lo ha enviado a una comisión para que lo estudie, que me parece bien que lo haga, sino también las comunidades, ¿no? Porque la intención de cualquier autor, yo creo, cuando escribe algo, es porque se quiere comunicar, ¿verdad? Con sus lectores, y bueno, y a partir de allí la apuesta es que eso va a servir para, de alguna manera, avanzar en el terreno, en el campo, en las ideas que están ahí expresadas.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya rechazó el libro La Iglesia Increíble de Luis Pérez Aguirre. El sacerdote jesuita contesta de la siguiente manera.
En realidad, para entenderlo hay que empezar por el final. El final trata el tema de la mujer en la iglesia. Yo pienso que ahí está la clave de interpretación del libro, ¿no? Curiosamente, hasta ahora no se ha hablado de eso, sino de otras partes del libro. ¿En qué sentido? Que yo la esperanza de transformación histórica real de la iglesia nuestra actual creo que pasa por la mujer, ¿no? Es muy complejo mencionar ahora todos los elementos que están ahí en juego a través de el nuevo protagonismo que pueda tener la mujer en la iglesia en cuanto a revolución de la interpretación de las escrituras, de toda la estructura moral, etcétera. Entonces, esa era mi preocupación central, y fundamentalmente porque hay obviamente una situación de discriminación que no se puede tolerar, y también en cierta medida de violación de derechos elementales de la persona, ¿no? Y en este caso por un problema de género, ¿no? De género sexual. A partir de allí fui retrotrayéndome a causales de esa situación que impiden la modificación de ese estatus. Entonces ahí sí se toca un tema muy, muy central dentro de todo este problema, y que es quizá lo que ha probablemente exacerbado los ánimos, y que es el manejo del poder dentro de la iglesia, ¿no? Que surge inmediatamente que se plantean modificaciones internas, cambios, y bueno, entonces ahí hay toda una elaboración después que aparece como central en el libro sobre el manejo de ese poder en la iglesia.
Pérez Aguirre cuestiona el manejo del poder en la iglesia, que asegura se realiza de forma centralista y autoritaria, pero sobre todo cuestiona el manejo de sus recursos naturales. No se define como un teólogo, sino como un creyente que reflexiona sobre la fe desde la práctica.
Y en ese sentido me encuadro yo en esta especie de comunidad de teólogos informales, ¿no? Latinoamericanos. Entonces yo no es que estoy inventando una teoría nueva, no estoy reestructurando, ¿verdad?, la doctrina, tampoco estoy elaborando, diríamos, elementos nuevos, no entro, diríamos, a reformular aspectos dogmáticos, sino a mí lo que me importa aquí es rescatar una cantidad de inquietudes, sobre todo de la práctica y de la vida de la iglesia. Indudable que esto molesta a mucha gente, ¿no? Y bueno, eso también explica las reacciones que ha habido, y que se haya desnaturalizado la intención original del libro, que era un debate de altura y responsable sobre lo que ahí está planteado, y se ha polarizado sobre mi persona o la persona del autor, sus supuestas intenciones o malas intenciones.
Ha sido doloroso.
Eso es muy doloroso en cualquier iglesia, en cualquier grupo humano, me imagino, ¿no? Cuando uno intenta con buena fe y buena voluntad iniciar un proceso de autocrítica, ¿no? Y de transparencia. Yo lo digo en el libro, yo creo que precisamos un proceso usaba la palabra clásica del proceso que fue originalmente dentro de lo que era la Unión Soviética, ¿no? De la Glasnost. Yo creo que la Iglesia también le haría bien un proceso de transparencia, ¿no? Y de ese esfuerzo de vernos como somos, de no tener temor a eso y disponernos a cambiar, a crecer, a modificar todo aquello que nos hace alejarnos de la fuente original de inspiración que para nosotros es el Evangelio.
Me gustaría una pequeña reflexión sobre el ayuno del 83, que fue tan importante en aquel momento para animar a mucha gente, digamos, en toda la lucha que fue contra la dictadura.
Es obvio que el ayuno del 83 tenía también una... surge de una preocupación muy, muy específica, que es cuando nuestro pueblo estaba en un momento de gran tensión y de posibilidad de retrotraerse también a épocas terriblemente oscurantistas como habíamos vivido en los años anteriores, o caminar a paso firme hacia, dentro de esa transición, ¿verdad?, hacia las libertades, el derecho, etcétera, los valores de nuestra nacionalidad. Esa era la preocupación en ese momento. Hay cierto paralelismo, aunque para ámbitos diferentes, lógicamente, con lo que yo acababa de expresar, de este momento de gran tensión también y de peligro de retrotraernos a una etapa de la Iglesia que todos queremos ver superada y abrirnos hacia, ¿verdad?, una transición hacia una nueva Iglesia con otras actitudes. En ese sentido hay una coincidencia, ¿no? La apuesta era apelar a esa capacidad de reacción que tenía el pueblo para impedir el volver a caer hacia atrás, ¿verdad? Era una apuesta en otras condiciones y riesgosa desde el punto de vista de la seguridad personal. Uno ahí manejó otros elementos porque los momentos se precipitaban, las situaciones eran muy peligrosas, las condiciones en que se hizo el ayuno eran diferentes, por todo aquello que mucha gente recuerda, ¿verdad?, de haber sido absolutamente aislados, de haber sido de alguna forma como encarcelados dentro del recinto donde ayunábamos, sin posibilidad ni de contacto ni de afuera hacia adentro, adentro hacia afuera. Era muy impresionante desde el punto de vista gráfico, porque éramos tres muertos de hambre rodeados por todo un ejército, hasta con tanquetas.
Luis Pérez Aguirre dice que en su libro La Iglesia Increíble no da soluciones, solo apunta problemas. Sin embargo, su opción de vida comunitaria en La Huella, desde su fundación, es sin duda una práctica donde se conjugan el pensamiento artiguista y la opción por los pobres según el Evangelio.
Tiene que hablar no solo con ideas, con teorías, sino también con su práctica y con propuestas concretas. Y La Huella es eso, ¿no? La Huella nace en el periodo de dictadura como una alternativa a mostrar que se puede organizar, ¿verdad?, la vida humana con otros valores, con otro tipo de relaciones distintos a los que presentaba la doctrina de seguridad nacional. Y bueno, desde aquel momento siempre hemos dicho en La Huella que nosotros no queremos demostrar nada, sino simplemente mostrar que se puede, que la gente venga y lo vea. La Huella es una comunidad cristiana, una comunidad que procura alinearse con los valores básicos del Evangelio. En ese sentido, aquí no hay propiedad privada, es una propiedad comunitaria, o sea que hay un cuestionamiento muy a fondo también del sistema, ¿verdad?, de propiedad. Por otro lado, une el trabajo manual, ¿verdad?, pues en el campo, en la producción, con el trabajo técnico, profesional, intelectual también. Hay toda una concepción de la vida allí también, de unir la mano con la cabeza, ¿verdad?, frente a un proceso muy intelectualista de nuestra formación aquí del sistema educativo uruguayo. ¿Qué? Y después plantea la opción por el más pobre como algo central, ¿no? Y eso es esto, los niños de nuestra sociedad segrega por un sistema injusto, ¿verdad?, que los margina de todo el proceso. A ellos recogerlos y traerlos a casa y vivir con ellos, ponerlos dentro de casa. Ellos son, digamos, el centro de nuestra opción. Pero al mismo tiempo actuar a dos puntas, porque nosotros somos conscientes de que este efecto, ¿verdad?, no es fortuito, no es porque una especie de fatalidad de alguna familia que abandonó a los niños, sino que es un sistema que produce los pobres. Entonces tenemos que parar la máquina de hacer pobres. Somos conscientes de eso, de ahí el compromiso de trabajar a dos puntas. No lo podemos dejar en la calle, pero al mismo tiempo tenemos que hacer la fuerza, el mismo esfuerzo por modificar esa situación que provocó eso, o sea, que es estructural, política, social. Entonces todos tenemos compromiso en ambos lados, ¿no? O sea, el compromiso a nivel de estructuras con todas las implicancias que tiene, etcétera, ¿no? Y bueno, La Huella es un poco eso, ¿no? Trata de mostrar que deberíamos trabajar así. Y en el caso de Uruguay, pienso de que es evidente que estamos tocando un punto muy sensible como es el de la infancia. Yo siempre digo que un país que se da el lujo, y más un país chiquito como el nuestro, bien envejecido y con baja tasa de natalidad, que encima se dé el lujo de olvidar a su infancia, ¿no? No olvidemos de que el último estudio de la UNICEF indica que tenemos 370.000 niños bajo la línea de pobreza, ¿no? De explotación, diríamos, para tener una vida humana. En un país de 3 millones de habitantes es una catástrofe, ¿no? Y encima si se da el lujo de olvidar a sus niños, es un país que no tiene futuro. Entonces, simplemente estamos señalando, advirtiendo con nuestro trabajo de que podemos revertir esa situación, que la gente, ¿verdad?, lo vea. Desgraciadamente este tipo de vida, de actividades, como no es un trabajo espectacular, que hace ruido, etc., normalmente es un Uruguay, que yo llamo un Uruguay profundo, que está ahí, que está presente y que en el fondo va como germinando semillas de esperanza. Y eso es un poco la huella, ¿no? Así como nosotros, tantos otros, obviamente no somos los únicos, ¿no? Y bueno, la esperanza es esa, que volvamos un poco a enderezar el país en función de lo que fue la idea original de nuestra nacionalidad, quiere decir de nuestra propia identidad como Uruguay, que pienso que la plasmó Artigas en una frase muy contundente, muy cristiana por otro lado, de que los más infelices sean los más privilegiados.
Las ideas de Luis Pérez Aguirre, Perico, aunque él no está, están sembradas. Como tantas veces no pudimos irnos de La Huella sin darle la palabra a los chiquitos.
¿Aquí dónde nos vamos?
A los conejos,
¿A dónde?
A los conejos.
A la conejera.
¿Quién cuida a los conejos?
Tenemos, cada uno tiene una tarea. Y uno se dedica a la producción, que limpiar los conejos, darle la comida, cambiarle la ración, cambiarle el agua y también arreglar los cambiar de estaca a los terneros y darle ración y agua. Porque si todos dejan las cosas tiradas y nadie quiere hacer nada, no se organiza bien. Entonces cada lunes tenemos una reunión. Y cambiamos de tarea cada un mes.
Ahora vos, ¿qué estás haciendo, Rosita?
Cuarto y baño.
Esa es tu responsabilidad.
Sí.
¿Y el mes pasado qué hiciste?
Salón de TV Comunidad.
¿Lo tenés que mantener ordenado, limpio?
Sí.
Es tu todos los días lo tenés que hacer.
Sí.
Pablo.
Y.
Pero ahora le preguntamos a Pablo. ¿Pablo qué está haciendo?
Ahora estoy haciendo el baño en cuarto, pero de los varones.
¿Y el mes pasado qué hiciste?
No me acuerdo, ahora. Tenemos toda una lista que cada mes se va cambiando y el que le toca, por ejemplo, los conejos, producción, lo va haciendo y eso.
¿Quién está encargado de conejos?
José.
Que no está ahora, José.
No, está en la práctica, allá de fútbol.
Ah, bueno. Sí, tiene un montón de conejos, ¿cuántos tienen? Todos estos que vemos acá.
Sí.
¿Se los comen los conejos?
No. Los vendemos o si no, no sé, los dejan acá. Esta tuvo cría ahora.
¿Cuántos hubo? ¿No sabés?
No, no lo conté. Sí.
Son enormes, ¿eh?
Sí.
¿Nunca se los comen?
A ver, puede ser que alguna vez sí, si lo están tocando mucho. Sí, los come. Si no, no.
Y ahora por acá, pasamos de transparente, ¿a dónde vamos?
Pues Al tambo.
Al tambo. Bien, vamos al tambo. Yo hablo por tambo. Vos también vas a hablar, pero espera que hablen los grandes. A ver, ¿quién me explica lo del tambo?
Nada, yo
solo. Habla Rosita.
En el tambo hay uno que viene a trabajar y Leo también lo ayuda a ordeñar y a traer la ración, a traer las vacas. Y ahí está el tanque frío que cuando sale de acá.
Ahora es Perico, o Peri, como le decían los niños, que él tanto amó, quien nos habla de su opción.
Yo descubrí, quizá con una incidencia cristiana fuerte también, de que no podía ser feliz mientras faltara la felicidad de alguno de los que me rodeaban, ¿no? Los seres humanos accesibles a mi realidad. Por lo tanto, para ser feliz tenía que procurar hacer feliz a los otros, ¿no? Y claro, de ahí el salto a ir al más infeliz es directo, no es muy fácil. Un proyecto en relación ya al niño y al niño abandonado, que por razones del colapso económico destruyó la pareja, etc. Y dentro de un modelo, preparar un modelo en el marco que nos planteaba un poco ese control terrible de la seguridad nacional y de la dictadura, el poder mostrar, vislumbrar, ¿verdad?, que se puede organizar la sociedad con otros valores, que podemos, ¿verdad?, organizarnos para vivir de otra forma, privilegiando al más pequeñito, al más pobrecito, y que podemos realmente como poner en práctica una serie de cosas que soñamos todos y que es factible. Nosotros en La Huella allí siempre hemos dicho que no queremos demostrar nada, sino queremos simplemente mostrar que se puede, que vengan y que lo vean, ¿no? Y así fue como con un grupo de jóvenes que yo trabajaba con ellos, fuimos allá y el proyecto es muy simple. Es la base, es privilegiar, como decíamos, al más pequeño, al más pobre, al que no tiene nada, que no tiene futuro, que está condenado a muerte psíquica, social, económica. Y eso no hay que explicarlo, es el niño de la calle, ¿verdad? La huella de todos los niños que hemos tenido durante todos estos años, ya son grandes, ya han casado, han salido felizmente adelante, pero cada uno de ellos es una historia terrible, ¿no? Dramática, podría contar anécdotas, pero una, por ejemplo, Pablito, que si un día vas por allá lo ves, por ejemplo, es un chico que fue adoptado desde pequeñito por una mujer ya de edad, que claro, mientras fue chiquito, más o menos lo podía manejar. Después ya se ve que se desubicó frente a él. Y el niño, por todo su drama y su problema, tenía sus reacciones como tiene todo niño, etc. Entonces esta mujer empezó como a temer que perdiera control sobre el proceso del niño, que era muy inquieto. Y entonces comenzó a tratarlo en función casi como de un animal. O sea que el niño funcionaba en base a castigos. Cuando él llegó tenía todas las piernitas moradas de los varazos que le pegaban. Cuando la mujer salía de la casa lo encerraba con llave en un armario, en un ropero, para que el niño... imaginarse el drama y el trauma de ese niño, que cuando lo trajimos porque vino una denuncia judicial hecha por las maestras al juez de menores, ese niño estaba en esa situación y por supuesto actuó el juez y se lo quita, entonces pide... a ver si lo podíamos tomar nosotros allí en la comunidad para iniciar todo un proceso de rehabilitación del niño. Cuando él llega a la huella, es realmente un bichito, un animalito. Él llegó y destrozó todo lo que tuvo a su mano, ¿verdad? Mató unas gallinas, unos gansos, él siempre se acuerda de eso, ¿no? buscaba el castigo, porque además es un mecanismo psicológico muy, muy complejo, donde él funcionaba en base a reforzar ese mecanismo, ¿verdad? Y exigía sus castigos, o sea, tenía una conducta que pedía, ¿verdad?, el castigo. Entonces, realmente era un animal funcionaba como un perro en base a los estímulos placenteros o de castigo. Un ser humano muerto en vida, psicológicamente. Y yo siempre digo, el proceso de acercamiento a él con una actitud, ¿verdad?, humana, de cariñosa, de amor verdaderamente, produce el milagro. Me digo, siempre a veces los cristianos hablamos mal del milagro. El milagro no es una cuestión fantástica que viene, sino que es la fuerza transformadora que tiene el amor. Y que donde hay muerte da vida. Y que una persona diga, eso es imposible. Bueno, eso se lo podemos mostrar. Este chico es un testimonio, hay tantos otros, ¿no? Allí mismo en casa. Donde el amor tiene la fuerza de poner la vida donde ya estaba la muerte. O sea, resucitar a un muerto. Y este niño ha resucitado, ahora uno lo ve, es un niño normal, ha cambiado absolutamente, ¿verdad?, todas sus actitudes, sus conductas, sus inseguridades, es un niño que es hasta brillante, ¿no?, es inteligente, tiene capacidad de relación, tiene todo un futuro por delante.
Debe tener alamedas verdes la ciudad de mis amores.
Y además todos los colores,
los guardianes, los inspectores,
los ministros, los cobradores,
los obreros, los conductores, serán solamente los niños.
Uno no puede ser feliz mientras los otros no lo sean, mientras exista alguien que llora. Entonces, claro, ahí está. Y esa elección yo creo que es responsable solo en la medida en que yo la centre, la canalice hacia el dar la posibilidad de elección y de voz a todos. Es muy difícil este tipo de opciones cuando uno está solo o cuando lucha solo. Porque hay momentos, como tú decís, que uno se cansa o baja los brazos o tiene sus agachadas y la situación cualitativamente cambia o se modifica en la medida en que uno ha logrado hacer estos esfuerzos en forma comunitaria con otros, que justamente van como, yo diría, complementando esas situaciones. Cuando uno anda bien, ¿verdad?, tiene capacidad de llevar al otro de la mano. Cuando uno no anda bien, es el otro que lo lleva y lo estimula, lo acompaña, lo desafía. Yo creo que eso es... Claro, sí, en el fondo estamos intentando eso hace muchos años y yo simplemente retomo lo que ellos dicen, que no quieren demostrar que esto sea así, que lo quieren mostrar simplemente, que vayan y que lo vean, ¿no? Donde un grupo de seres humanos, ninguno de ellos es extraordinario, si no somos todos seres naturales, ordinarios, intentamos hacer eso, ¿no? En forma comunitaria, donde en la comunidad se privilegia, se pone en el centro al más chiquito, al más pobrecito, al más abandonado de todos. Para él todos nos organizamos, ¿verdad?, hasta que él se integre, ¿verdad?, dentro de nuestro proyecto común y tenga voz y voto.
Los maestros, los profesores,
los poetas, los escritores,
los artistas y los cantores serán solamente los niños.
Luis Pérez Aguirre era infatigable, solidario, de pensamiento profundo. Una y otra vez lo encontramos junto a las madres y familiares de detenidos desaparecidos, en el servicio de paz y justicia, apoyando a los más débiles, a los descartables de la sociedad uruguaya. Fue un amigo y fue un apoyo para las meretrices que lograron con su estímulo su sindicato y sus primeros encuentros nacionales.
era un estudioso que compartía sus reflexiones y no temía provocar el escándalo de los timoratos ni la furia de los hipócritas. Escribió decenas de artículos y escribió también muchos libros. Algunos le valieron la censura.
No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz. No hay vitamina que alcance cuando del alma es la tos.
Nada se cierra, nada concluye. Perico, este hombre religioso, de inteligencia y sensibilidad singular, profundamente coherente y pidiendo disculpas por ponerse y entrometerse en la piel de las mujeres, redefinió, desde su perspectiva, el valor de la vida, el valor de la concepción, la situación desesperada de cada mujer que debe decidir y la encrucijada sin salida que tienen las mujeres pobres ante la presencia de un embarazo inintencional. La mirada valiente del jesuita Luis Pérez Aguirre sobre la mujer y el aborto será el centro del próximo programa.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.